y vamos a saludar a verdaderamente una radio prima. Somos primos con Radio Clásica, Nacional Clásica, que ahora va a tener su propia revista digital. Damos la bienvenida a Andrea Merenson, directora de Radio Nacional Clásica. Andrea, muy buenos días. Luis Bremer te saluda.
Muy buenos días, Luis.
¿Cómo va?
Acá escuchándolos con mucha atención.
Muchas gracias.
Muchas mañanas yo me despierto con la folclórica.
Pero qué alegría, de verdad. Y ¿sabes qué es importante también? Yo, en cuanto a Radio Clásica, de chico tenía a mi viejo que amaba la música clásica. Y la posibilidad de reencontrarse, de que haya un espacio permanente, un espacio de cobijo, un espacio de trinchera de la música académica, a mí me parece que es vital en la cultura. Es una posibilidad de reencontrarse todo el tiempo con esta música que por momentos a muchos hasta no ceda, te diría.
Vos sabés que yo, bueno, voy a delatar mi edad, tengo 57, sí. Y a los 14 empecé a ir a los conciertos de la Orquesta Juvenil de Radio Nacional, ¿no? Yo vengo de familia de músicos tres generaciones, entonces
claro.
Los amigos de mis padres, o sea, colegas, sus hijos, muchos músicos, la juventud de mi época, bueno, iba a la orquesta. Entonces, de ahí salieron todas mis amistades. Después, a los 16, casi 16, ingresé yo a la orquesta. Por eso tengo una relación con Radio Nacional muy 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 emotiva, ¿no? O sea, para mí Radio Nacional es mi casa desde que recuerdo. Y la música académica en Radio Nacional es prácticamente el único espacio, digamos, público que llega a un público más más popular, diría, de alguna manera, porque por supuesto ha habido algunos otros emprendimientos radiales privados, pero más acotados, ¿no?
Claro.
Radio Nacional ha llegado a toda la población y para mí lo que es muy importante es que sea un espacio donde las nuevas voces también puedan presentarse, ¿no? Lo que te iba a decir es que, bueno, en esa época yo toqué muchas obras argentinas, tanto el periodo nacionalista, que se hizo mucho que en la folclórica hacer cruces, ¿no? Porque hay muchas obras, vos tenés Guascavino, tenés compositores que son realmente, que han inspirado en nuestros géneros tradicionales, bueno, escritos con una sinfónica, un poco más enriquecidos en su instrumentación.
Claro.
Tengo amigos que cero música clásica y son muy de palo folclórico y escuchan de repente la suite sinfónica de Guastavino y dicen, wow, esto es una samba, esto es una es un guayno, es un carnavalito. O sea, yo me dediqué a trabajar mucho con compositores nuestros, vivos, por supuesto.
Sí.
En la producción de un repertorio para mí, sobre todo con el fagot, que es un instrumento no es tan común, ¿no? Y no había repertorio argentino. Entonces, trabajé, estrené como 70 obras y grabé 10 discos. Entonces, obviamente, para mí es muy importante, cuando me convocan, empecé a revisar cómo estábamos, y estábamos un poco huérfanos, o sea, hubo un periodo en el que se archivó toda esa música nacionalista,
sí,
de la primera mitad del siglo XX, Y había mucho prejuicio también antes, ¿no?
Bueno, porque también, Andrea, se consideraba, digo, dentro del prejuicio que muchos todavía aún hoy pueden llegar a mantener en sus casas, que la música académica o la música clásica o sinfónica era de compositores extranjeros. Hablar de Guastavino, hablar de Ginastera, hablar de Williams, es traer esa música académica a nuestro país, ¿no?
Pero vos sabés que Williams tiene 10 sinfonías, se tocaba en Europa, se estrenaban los grandes directores acá. O sea, hubo un periodo muy rico del nacionalismo hasta que, bueno, vienen otras corrientes estéticas y para estar a la moda o también para producir cambios que son también necesarios en la historia de,
claro,
la humanidad. Bueno, pero yo lo que siempre digo es, una cosa no tiene que ser uno contra otro. ¿Por qué para que se produzcan nuevos cambios tenés que archivar bajo llave todo un periodo musical?
Claro, o sea, no, hay que convivir con todo. Claro, todas las estéticas nutren a esta fusión de músicas que luego dan a luz la música clásica que hoy podemos escuchar. Tengo una pregunta tal vez un poco doméstica, pero Williams, ¿era el hijo de la persona que vivía en la Casa del Puente en Mar del Plata? ¿Es posible?
Mira, no lo sé, pero te prometo que lo investigo.
Porque creo que se la construyó, yo no sé si era el padre o el hijo. Esa es la duda, ¿no? Porque era un ingeniero que le construye esa casa, no sé si al padre, que era compositor musical, y la casa del puente, que quedaba arriba de un arroyo. Hoy por hoy ese arroyo está seco y Mar del Plata la va a poner en valor. Es una casa verdaderamente muy adelantada para su tiempo. Convivía con árboles y pájaros. Entonces lo que quería el constructor era que el compositor musical que vivía allí escuchara en la mañana la melodía de los pájaros.
Y bueno, ¿vos escuchás la música, por ejemplo, de Villalobos?
Sí. Que
vivía en Río de Janeiro, y escuchar la selva, escuchar los sonidos de todos los animales, toda la fauna de la selva. Justo ahora nosotros en la revista que estamos presentando, hicimos una nota. La revista viene a cubrir un espacio, viene a generar un puente entre todas las emisoras del país, que no reciben radio. Nosotros llegamos nada más que hasta 100 kilómetros, entonces le estamos dando mucha promoción a lo que es online, a la radio online, para poder llegar también al exterior y poder mostrar nuestras producciones al exterior, porque Argentina tiene tantos ritmos, y ahí es donde tenemos acá un punto en común, los ritmos folclóricos. El tango sí generó desarrollos, ¿viste?, de lenguajes, primero Piazzolla y después otros compositores fueron menos prejuiciosos con el tango. Es en el folclore donde ha habido más prejuicios, salvo toda esa época nacionalista, que es riquísima, donde uno realmente siente. Pero hay un montón de compositores, Gómez Carrillo, tenés desde el Llanero. Y en la juvenil de mi adolescencia yo tocaba toda esa música. Después, 30 años, creo que en toda mi carrera en el Teatro Colón he tocado el Tarco en Flor, ninguna vez la toqué en el Colón, jamás.
Claro.
Bueno. La toqué 7 veces en la juvenil, entonces fíjate cómo, yo lo que siento es que hay que romper prejuicios.
Sí.
Primero, no hay que ser un erudito, ¿viste? Es como también como el arte, hay algunos que van a un museo o no van al museo porque creen que hay que saber de pintura para pararse delante de un cuadro y disfrutarlo. Con la música, de hecho, por ejemplo, muchos taxistas escuchan la clásica porque, como decís vos, los relaja,
claro.
¿No? Pero en medio de fondo. Yo lo que mi intención es generar puentes y a través de la revista llegar con un lenguaje más accesible a más públicos.
Vamos por eso. Me encanta.
Y además generar que los compositores, generar cruces de compositores. Yo creo que en el folclore, en el tango también, ¿no? Mariano Mores, tenemos unos creadores súper inspirados, pero geniales, yo he escuchado unas zambas que la verdad que me han emocionado mucho. Gabriel Fernández, por ejemplo, es un compositor académico, fue director del Colón, multipremiado, y para mí lo que más me gusta de Gabriel son todas esas obras que huelen a zamba, ¿no? Tienen escritas con cuerdas y escritas sinfónicas, y la zamba es un género que la verdad... Es maravilloso.
Sí, a mí lo que me gusta es que podamos con esta revista, digo podamos porque me declaro a partir de ahora promotor de la revista de Nacional Clásica a través de sus redes sociales, ahora damos justamente los links, la posibilidad también de romper eso que yo le llamé malamente, y discúlpenme el prejuicio, el gueto del Colón, ¿no? Creo que el Colón recién cuando sacó la pantalla afuera y muchas personas pudieron acercarse, cuando tuvieron los días gratuitos, que en su momento eran los miércoles en la parte de tertulia, permitían ingresar. Sin embargo, una vez, un primo que vive en Misiones, aún vive en Misiones, me dijo, primo, vos vivís en Buenos Aires, ¿cuántas veces por mes vas al Colón? Yo era pibe, tenía 14 años, creo que había ido a ver solamente el Zar Saltán, un sábado a las 11 de la mañana, una ópera para chicos, y le dije, no, fui una sola vez en mi vida. Me dijo, pero ¿cómo tenés eso tan cerca y no podés ir? Y uno empieza a ver barreras que ya no son solamente económicas, que tienen que ver con nada, los pases o las entradas carísimas que en algunos espectáculos tienen, sino una barrera, casi te diría que no es ni arquitectónica, es cultural, que el Colón cultural es para algunos, es para aquellos que tienen ese pase anual, o para aquellos que pueden llegar a entender con erudición una compleja arquitectura conceptual que es la música académica. Y en realidad hay que ir a escuchar y ver si te gusta o no te gusta, y ¿sabes qué? Siempre te va a gustar.
No hay que tener preconceptos, digo, ¿no? Y entonces, además, bueno, lo que te decía era, se está generando nosotros con la revista, cada mes sacamos un disco, ¿no?, de regalo. que por suerte ahora la tecnología nos permite que sea digital, ¿no? No solamente por los altos costos que es imprimir una revista o imprimir un disco, sino que además nos permite una distribución más ágil y
democrática, más masiva, claro, ¿no? Claro.
Entonces, ahora el primer disco que hicimos es el de Marina Calzado, que se llama Caminos Argentinos, donde tiene mucha música folclórica, ¿eh? Es percusión y piano, y recomiendo porque tiene unas cosas hermosísimas. Bonadillo Spell es un compositor que ha transitado los lenguajes digamos folclóricos y contemporáneos, llevando un extremo al otro, ¿no?
Claro.
Pero recomiendo que escuchen que el oyente de la folclórica escuche, porque se va a reconocer en mucha de la música que grabó Marina. Y dentro de la revista también, por ejemplo, que en todos los números va a tener notas y va a mostrar el trabajo que hacen las emisoras.
Bien.
Que la estructura de la revista tiene secciones, ¿no? Dentro de las secciones tenemos el Quiénes Somos, donde vamos a ir mostrando a toda la gente que hace la radio, que hace la radio nacional, no solamente la radio clásica, porque es una familia muy grande esta, ¿no? Y vamos a ir mostrando lo que se hace en el país. Hay mucha gente que no sabe que hay 50 emisoras, o sea, la estructura de Radio Nacional. De hecho, yo no conocía en profundidad la estructura, ni cuánta gente trabaja. Entonces, la revista tiene una sección que es, bueno, mostrar todo el trabajo que se hace en Radio Nacional, quiénes son las personas que trabajan, qué es lo que hace cada uno, mostrar qué es lo que se hace en las emisoras, notas, obviamente, de interés de música clásica, pero también siempre algún artista de otros géneros, como en este caso, por ejemplo, hemos hecho desde la radio de Iguazú una nota con Antonio Tarragorros por su obra Naturaleza Sinfónica, que es una obra que estrenó mi padre en San Juan, con la Sinfónica San Juan, la obra, o sea, una versión sinfónica de Naturaleza, que es una obra que va transitando los diferentes géneros de las regiones,
claro,
folclóricos del país, y que es riquísima. La verdad, a mí me encanta esa obra, me venía persiguiendo hace 3 años para que
Andrea, hagamos algo, porque me parece interesante que primero la gente tome contacto, ¿no? Lo que se en Londres se le dice touch base, ¿no? Tomar sí. Contacto, y a través de la melodía de la música luego desagregan toda la enorme revista de Nacional Clásica, que me parece muy interesante. Para suscribirse es radionacional.com.ar/nacional-medio-clásica, muy fácil, radionacional.com.ar/nacional-medio-clásica, métanse y verdaderamente lo van a disfrutar. Andrea, un placer recibirte.
Muchísimas gracias, y bueno, espero que disfruten la revista, y ya te iremos a ver, a hacerte alguna nota seguramente.
No hay ningún problema, serán bienvenidos. Andrea Merenson, desde Radio Nacional Clásica, prima de Radio Nacional Folclórica, pasó por Déjame que te cuente.